Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Saludos, hermanos y amigos. Es muy grato una vez más coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. Gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Una semana más ha concluido de nuestro estudio de la lección número 7 para este segundo trimestre del año, en el que estamos inmersos considerando un tema de actualidad muy valioso titulado Cómo estudiar la profecía bíblica. Y esta semana ya pasamos el punto medio de este trimestre con esta séptima lección. Y para nosotros, sus moderadores y compañeros de viaje espiritual, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz, siempre es un placer participar de este ejercicio espiritual con ustedes. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al participar del reposo sagrado en el santo día de nuestro Dios, el sábado del Señor. Bienvenidos a nuestro acostumbrado resumen o recapitulación semanal. Esperamos que los puntos que vamos a subrayar de esta temática titulada Fundamentos de la Profecía redunden en nuestro crecimiento espiritual. Además, queremos expresar nuestra gratitud a los medios que nos permiten llegar ante ustedes cada semana, nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, Paraíso 92 en el oeste y en el este Radio Sol, en Venezuela una extensa cadena de radioemisoras adventistas, en La Paz, Bolivia, Radio Altiplano a Devenir, en la ciudad de Toluca, México, Radio El Palmar Adventista y más allá a través de la página del internet eleden.net. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y a manera de embocadura, queremos indicar que el trono de Dios es el centro de control del universo. Como vimos en la semana, a través de diferentes visiones dadas a los profetas Ezequiel, Isaías y el apóstol Juan en el Apocalipsis, vimos que junto al trono de Dios hay diferentes ángeles que desempeñan sus funciones, como los querubines, los serafines y los ángeles. Claramente, estos son los seres más cercanos a nuestro Dios. Estos querubines son los comandantes de las legiones angelicales. Así que en esta semana vimos la relación entre Dios y los querubines, como también la relación de los querubines con la humanidad. Así que, gracias a la profecía, se descorre el velo que nos permite ver ese mundo invisible e inaccesible para nosotros. Esto nos da la buena noticia de que Dios no nos ha dejado solos en este universo, sino que tiene cuidado de nosotros. Y en el contexto de la gran controversia, estos seres angelicales desempeñan un papel muy importante para nuestra comprensión de los hechos que rodean la gran controversia entre el bien y el mal. Muy bien, hermanos y amigos, con esta introducción estamos listos para nuestro acostumbrado resumen semanal. Y antes de adentrarnos al mismo, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado y para que por favor nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo fue esa semana? Un feliz sábado para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Qué bueno es estar de nuevo ante la presencia del Padre, pero en la compañía de tantos hermanos que desean continuar estudiando la palabra de Dios. Este trimestre, un trimestre de mucha bendición. Estamos viendo cómo estudiar la profecía bíblica. Y justamente en estos tiempos del fin en los que vivimos, es tan importante poder tener herramientas para interpretar correctamente la profecía. Cuando hay tantas voces que tratan de crear confusión, hay que aferrarse a la palabra de Dios como nuestro más firme fundamento. Antes de proseguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, dirige, Señor, el estudio en esta ocasión. Condúcenos, Señor, a toda verdad. Presérvanos del error. Te lo rogamos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Listos, hermanos y amigos, para nuestro resumen semanal de esta la lección número 7, titulada Fundamentos de la Profecía. El pensamiento guía para memorizar nos vino de Isaías 6:8 como parte de esa gráfica narración del profeta de la visión que tuvo del trono de Dios y de cómo él se sintió como hombre pecador ante ese gran privilegio. Y dice, después oí la voz del Señor que dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de nuestra parte? Entonces respondí, aquí estoy, envíame a mí. Como indicamos al principio de la semana, Dios tiene el derecho de regir y gobernar el universo porque Él es el creador de todas las cosas, como dice Apocalipsis 4:11, y así es el supremo soberano y por supuesto también tiene ese derecho a gobernar por su carácter perfecto de amor y de justicia. Sí, cuando descubrimos ese carácter justo de Dios, entonces comenzamos a comprender cómo y por qué los seres humanos pecadores carecemos de su gloria. Así lo dice Pablo en Romanos 3:23, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el fundamento de la profecía bíblica emana de ese plan eterno de Dios que Él compartió y reveló a la raza humana pecadora para que tengamos esperanza de salvación. Como muy bien se ha indicado, la rebelión del hombre llegará para siempre a su fin y más que eso, el carácter amoroso y abnegado de Dios brillará incluso con mayor intensidad que en su diseño original para la humanidad. Entonces, profesor, el domingo estudiamos nuestro primer subtema, Aquí estoy, envíame a mí. Palabras del profeta, como vimos en nuestro versículo para memorizar. Compañero, al leer Isaías 6, 6 al 8, el profeta sabía que el pecado significa nuestra ruina y que su resultado es la muerte. Pero en lugar de abandonarnos a las consecuencias de nuestro pecado o transgresión, nuestro amoroso Dios nos acerca a Él. Profesor Valera, ¿cómo terminó ese encuentro del profeta Isaías con Dios y por qué eso es importante para nosotros?
Muy bien, Pastor Díaz. Isaías, cuando se vio delante de la presencia de Dios, dijo: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Aquello era prácticamente una sentencia de muerte, porque Isaías, siendo pecador, estaba delante del trono de Dios. Pero Dios envía un serafín con un carbón encendido y purifica a Isaías, le dice: sé limpio. Luego le hace un llamado: ¿quién irá por nosotros? ¿Quién llevará este anuncio? Afortunadamente, Isaías se sintió impelido a responder y a ofrecerse: heme aquí, envíame a mí. Así que aquella visión de la gloria de Dios, que primero sobrecoge a Isaías y lo hace sentir que es digno de muerte por estar delante de la presencia del Rey del Universo, santo en todo aspecto, pues termina de una manera extraordinaria: es purificado y es enviado a convertirse en un emisario, en un mensajero de la verdad. Ahora, Isaías iba a llevar al mundo entero el mensaje de la gloria de Dios, el mensaje de la salvación que Dios estaba ofreciendo al mundo entero. Isaías, como heraldo de la verdad, tuvo un ministerio larguísimo durante los días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. Eso quiere decir que muy bien Isaías se convirtió en el predicador del Evangelio allá en el Antiguo Testamento.
Correcto, profesor, gracias. Así que esta experiencia del profeta Isaías es muy aleccionadora para nosotros, porque como resultado de esta visión, él experimentó un cambio o transformación en su vida y en su relación con Dios, y de ahí en adelante él abrazó su ministerio con toda determinación y compromiso. La pregunta nos planteaba por qué este encuentro de Isaías con Dios es importante también para nosotros, y como indicaba el profesor, cuando Isaías supo que su pecado había sido limpiado, entonces fue cuando él aceptó el reto o el llamado de Dios para que fuera una voz declarinada a su pueblo que estaba en mal estado espiritual. Así que el profeta le dijo al Señor: ya que me has limpiado, aquí estoy dispuesto, envíame a mí. En fin, hermanos y amigos, cada uno de nosotros, después que hemos sido perdonados y limpiados de nuestros pecados a través de la sangre de Jesús, podemos aceptar el reto como lo hizo Isaías y decir: heme aquí, envíame a mí. Continuamos y el lunes estudiamos entonces acerca de estos seres que están en la inmediata presencia de Dios, tanto los querubines como los serafines, que como hemos visto se describen como seres de luz, como en el caso de los serafines, el que arde, o seres de fuego. Así que nos trasladamos al jardín del Edén, después de la caída del hombre en el pecado, Dios le prohibió su entrada al huerto, que era un símbolo de la presencia de Dios, y entonces es ahí donde vemos a estos dos querubines que tuvieron una función muy importante que desempeñar. Muy bien, profesor Valera, entonces, en Génesis 3, 22 al 24, ¿qué tarea se le encomendó a estos dos querubines y por qué?
Muy bien, Pastor Díaz, estos dos querubines tenían que proteger el camino que daba acceso al árbol de la vida. Debemos recordar que Adán y Eva, al ser pecadores, no iban ahora o no podían tener vida eterna, porque un pecador eterno representa realmente un castigo más que una bendición. ¿Cómo vivir nosotros en pecado de forma ilimitada, de forma continua? Pues de alguna manera la muerte para el pecador también es un acto de misericordia. El hombre, la mujer que ha caído, que tiene que soportar pues el dolor, la miseria del pecado, debe tener también un punto en el cual descansa de esa condición de pecado. Así que Dios coloca estos dos querubines con una espada encendida en medio de ellos, un resplandor que hacía que los hombres no pudieran seguir el camino al árbol de la vida. La señora de Huay dice que por mucho tiempo permaneció allí el jardín del Edén y el árbol de la vida como un recordatorio de que un día la humanidad iba a volver a tener acceso a este árbol. Cuando Juan en Apocalipsis nos da la descripción de la Nueva Jerusalén, allí se ve de nuevo el árbol de la vida que era para sanidad de las naciones. Y de mes en mes iban todos los redimidos a tomar de nuevo del árbol de la vida para poder continuar en santidad, alabando a Dios por la eternidad.
Así es, profesor, muy importante. Y hermanos y amigos, como aprendimos en la semana, la Biblia asocia a los querubines con la presencia de Dios, en particular con su trono, el lugar donde es proclamado su nombre. Y sí, fue interesante aprender que la palabra hebrea traducida en Génesis 3:24 como que Dios puso a los dos querubines, ese verbo proviene del hebreo shakan, que precisamente se utiliza para designar el tabernáculo o santuario, como lo vemos en Éxodo 25:9 y en Números 3:26, donde leemos que Dios moraba o shakan con su pueblo. Y el martes continuamos con el subtema como carbones encendidos. En Ezequiel capítulo 10, verso 8, los querubines, ya sean como seres vivientes o como símbolos hechos de oro, estos aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento y a menudo se los representa junto al trono de Dios, desde donde su gloria se irradia a todo el universo. También, cuando analizamos el santuario terrenal, los artistas también representaron a los querubines bordados en la cortina que está delante del Arca del Pacto. Ahora bien, profesor, vimos en la semana muchas similitudes entre la visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1, como Isaías en el capítulo 6 de su libro, y Juan en Apocalipsis 4 del 1 al 11. Entre las similitudes de estos tres profetas, son muy obvias como lo presentan Ezequiel, Isaías y Juan. En el caso de los querubines, estos resplandecen y brillan. Aquí los ojos son símbolos de brillo. En fin, todas las criaturas de Dios fueron creadas para reflejar su gloria, tanto los seres humanos hechos a su imagen como estos seres angelicales que están justo en la presencia de Dios en su glorioso trono. Llegamos entonces al miércoles y estudiamos el importante subtema Dios entre su pueblo. Recordamos, por ejemplo, que en el peregrinaje de Israel de Egipto a Canaán, en el desierto, la presencia de Dios en la nube guiaba a su pueblo durante el viaje y hacía que se detuvieran en el lugar indicado por Dios, y allí debían levantar el tabernáculo, y alrededor de ese tabernáculo acampaban las tribus, distribuyéndose a razón de tres por cada lado. Entonces Dios descendía y se instalaba en el lugar santísimo en medio de su pueblo. Sí, en esa distribución había una tribu principal en cada uno de los cuatro lados del tabernáculo. Y de acuerdo con Números capítulo 2, esas cuatro tribus principales estaban ubicadas en los cuatro puntos cardinales del este, sur, oeste y norte. Bien, profesor Valera, entonces, cuando leemos Números 2, 3, 10, 18 y 25, ¿cuáles eran esas cuatro tribus cabeceras o principales y qué llevaba cada tribu líder como identificación?
Muy bien, Pastor Díaz. Al este estaba Judá liderando. También estaba con Judá Isaacar y Zabulón. El estandarte de Judá era un león que representa realeza, liderazgo, fuerza. Recordamos que de Judá vendría el Mesías, el león de la tribu de Judá. Así que allí al este estaban este grupo de tres tribus, Judá, Isaacar y Zabulón, lideradas por la tribu de Judá. Al sur estaba Rubén, Simeón y Gad, y tenían como estandarte un hombre, figura humana. Y recordamos que Rubén representaba la dignidad del primogénito, que luego perdió, por supuesto, por aquel grave delito de envilecerse subiendo al estrado de su padre con una de sus concubinas. Así que él mantenía ese estandarte allí en torno al tabernáculo, que recordaba esa dignidad humana y el carácter de primogénito de Rubén, acompañado de Simeón y Gad. Al oeste, Efraín lideraba ese grupo de tribus que también estaba compuesta por Manasés y Benjamín. Tenían como estandarte un buey o toro que representa servicio, fuerza, paciencia. Efraín representaba la prosperidad de José. Al norte estaba Dan, Aser y Neftalí. Allí había como estandarte un águila que representa justicia, vigilancia, agudeza espiritual. Dan era considerado el juez del pueblo. Eso lo dice Génesis 49, 16. Esa era la distribución. Y en el medio estaba el tabernáculo de reunión.
Claro que es así, profesor. Gracias. Así que nos impresiona la exactitud en esta distribución de las tribus alrededor del santuario, para que entonces la descripción de aquellos cuatro seres en el cielo, cada tribu y su estandarte o bandera, llevaba una imagen representativa de la misma. Y por supuesto no es coincidencia que la tribu de Judá tuviera a un león como símbolo, Rubén con el rostro de un hombre, Efraín de un buey y Dan de un águila. Esto mismo lo observamos en la descripción que vimos ayer en Ezequiel capítulo 1. Sin dudas que son las mismas de aquellos cuatro seres celestiales que nos describe Juan en su visión apocalíptica en Apocalipsis capítulo 4, verso 7. De aquí obtenemos una lección práctica para nosotros, y es el deseo de Dios de habitar entre su pueblo. En fin, las descripciones del campamento en Israel en el Antiguo Testamento y la Nueva Jerusalén subrayan un punto crucial, y es que Dios pretende acercar a la humanidad a su trono. Allá en Apocalipsis 21:22 se nos enseña que su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Entonces, profesor, el último subtema que estudiamos fue la caída de Lucifer. Y sí, resulta difícil entender que Lucifer ocupara el puesto de querubín cubridor o protector, una posición exaltada junto al trono de Dios. Pero en lugar de eso, él comenzó a anhelar la gloria para sí y no para su creador. Él empezó a imaginar que no se le estaba dando la consideración que él merecía. Entonces, profesor, en el Antiguo Testamento tenemos a los profetas Ezequiel e Isaías que nos describen con bastante detalles qué provocó la caída de Lucifer. En síntesis, compañero, ¿qué nos dice Ezequiel 28 e Isaías 14 y cómo Apocalipsis 14 nos habla de la elevada posición de la humanidad en Cristo?
Muy bien, Pastor Díaz. El pasaje de Ezequiel y de Isaías nos dice que Lucifer gozó de una cercanía de Dios extraordinaria. Fue perfecto en todos sus caminos desde el día en que fue creado hasta que se halló en él maldad debido a la multitud de sus contrataciones. Así que Satanás se convirtió en este ángel rebelde luego de haber disfrutado de una comunión cercana con el Padre Celestial. Él se le olvidó que toda su gloria se derivaba de la gloria de Dios y él pensó que en sí mismo podía tener algo que todos debían entonces adorarlo. Isaías dice que él dijo: pondré mi trono en las alturas, a los lados del norte, y seré semejante al Altísimo. De esa manera, vemos el deseo de Satanás de exaltarse. Pero entonces él fue desaforado, fue sacado, echado del cielo, junto con los ángeles que él logró convencer. Pero ¿qué pasa con la humanidad caída? La humanidad que el mismo Satanás se encargó de sumir en la miseria del pecado y de la muerte. Pues esa humanidad caída en Cristo Jesús es elevada a la presencia de Dios. Esa humanidad que Satanás buscaba su destrucción, su rebelión también contra Dios, ahora en Cristo Jesús es elevada a la misma presencia de Dios. Es casi una paradoja. Satanás quiso elevarse a sí mismo y fue echado, pero en Cristo tú y yo podemos ser elevados a la presencia de Dios.
De acuerdo, profesor. Así que, hermanos y amigos, podemos ver que cuando aquel privilegiado querubín cubridor, como lo era Lucifer, se desvió del camino de hacer la voluntad de Dios, aunque él estaba lleno de muchos privilegios y grandeza, su corazón se llenó de egoísmo y de orgullo, queriendo sustituir a Dios de su lugar. En Ezequiel 28, 14 al 17, este ser lleno de luz pensó que toda esa gloria provenía de sí mismo en lugar de provenir de Dios. Para Lucifer y una tercera parte de los ángeles que le siguieron, por causa de su rebelión, fueron expulsados de aquel santo monte. La buena noticia para nosotros es que su lugar será ocupado por los que permanezcan fieles al Cordero. Ojalá y podamos encontrarnos en ese grupo de fieles. Y así tenemos que hacer un alto en nuestro análisis resumen de esta, la lección número 7. Les invitamos para que la próxima semana nos acompañen para estudiar juntos la lección número 8 titulada En los Salmos, primera parte. Les esperamos. Y ahora nos despedimos con la bendición del apóstol Pablo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.